Muy buenos días, Diego. Un placer, como siempre.
Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas de Puerto La Cruz entre feria y feria, porque estamos hablando de que mañana o esta tarde te vas para Berlín, pero es que el viernes ya volvías de otra anterior, ¿no?
Así es. Visitaba la semana pasada con uno de los oficiales, el oficial jefe de mi policía local, SICUR, la feria de seguridad que se celebra cada 2 años en IFEMA, en Madrid. Y tengo que decir que los resultados fueron muy buenos. Íbamos 2 días y medio aproximadamente y tomamos buena nota de cuestiones que pueden ser muy necesarias para la policía local de Puerto de la Cruz y otras tantas que reconozco, como te decía fuera de micrófono, que ni yo mismo, que más o menos uno se va poniendo los temas, los sistemas de seguridad y demás, ni yo mismo sospechaba que pudiesen existir, pero es que ni siquiera el oficial de la policía conocía alguno de esos sistemas. Por lo tanto, tomamos buena nota para continuar incrementando la seguridad en el municipio y, por ende, que siga disminuyendo la tasa de criminalidad.
Seguridad contra la delincuencia, pero también seguridad de las personas que viven en el Puerto de la Cruz y que visitan el Puerto de la Cruz, porque este fin de semana, el domingo, hemos tenido un nuevo rescate de alguien que, gracias a Dios, gracias a los socorristas y a la labor de la policía local, pues acabó en un grandísimo susto, pero que no hubo fallecimiento.
Así es, se enfrentaban los compañeros de la policía local, policía nacional, servicios de salvamento, sanitarios, los socorristas, evidentemente, a ese rescate de una señora ya de avanzada edad que se precipitaba al mar. Y que, bueno, todos sabemos cómo estuvo el mar ayer, con esas grandes corrientes que imposibilitó el rescate en primera instancia de los policías y los socorristas que se tiraron al agua, y que se movilizó tanto un helicóptero como también una lancha de Cruz Roja, a quienes también de aquí, por supuesto, le doy las gracias. Y finalmente el desenlace fue el mejor de los esperados. La señora salió sin ningún tipo de problema, de rajuño siquiera, al igual que la policía.
¿Turista?
Y los socorristas.
¿Era una señora mayor? ¿Turista?
No, era una señora de aquí.
Digo yo, 78 años tiene que ser alguien que conoce bien el mar del puerto.
Era una señora de aquí y, bueno, pues en definitiva, afortunadamente el desenlace no acabó siendo trágico, sino que fue el mejor de los esperados, ¿no?
No se puede vallar el mar, y menos en el Puerto de la Cruz, no se puede poner una valla a todo el límite.
Es muy complicado porque nosotros sí cerramos las playas, el acceso al penitente.
Pero la gente pasa.
La gente pasa por un motivo o por otro, pues se acaba saltando ese precinto de seguridad, ese sistema de vallado que establecemos cada vez que hay mala mar. Y al final, pues lo que sucede es lo que sucede. Ayer, como digo, escapamos muy bien, gracias a Dios. Pero sabemos que en otras ocasiones, no solo en Puerto de la Cruz, sino en muchos puntos de las Islas Canarias, el resultado ha sido el más trágico. Por lo tanto, desde aquí, si me permites, continuar haciendo un llamamiento a la prudencia, a respetar las señales y en este caso las balizas que impiden el acceso a la costa. Si están ahí es por algo, y por favor que todo el mundo se conciencie de que el mar es fuerte, el oleaje es inmenso, y que hay que tener extremo cuidado cuando está este estado de mala mar, ¿no?
Llevamos un añito, un invierno importante, ¿eh? Ha habido más víctimas en el mar que en las carreteras, y eso deja mucho que decir. Además, un mar potente, llevamos muchas semanas con un mar de fondo, que por cierto, el tubo se quitó ya de la playa Jardín, que lo sacó esa mala mar.
Bueno, lo del tubo fue un misterio, porque
¿lo trajo el mar o lo destapó el mar?
Circuló por ahí una foto que seguramente nos llegó a todos nos la enseñaron, y aquello fue un misterio, porque fue como el Guadiana, ¿no?
Apareció
y desapareció.
Y
yo me imagino, esto es una suposición mía, que sería a lo mejor algún tubo que estaba enterrado en la arena y que con la mala mar que removió, y eso sí lo sabemos porque nos lo explicó así, pues los más entendidos que eran los socorristas, removió hasta 3 metros y pico de
arena
hacia abajo, efectivamente, pues se ve que apareció ese tubo, pero vamos, no sé si es que el estado del mar lo volvió a cubrir o qué fue. La cuestión es que efectivamente llegó a desaparecer, pero lo que sí nos aseguran los entendidos, yo de esta materia muy poco entiendo, es que no se trataba de ningún tipo de emisario, ni mucho menos. No sé si esto también lo pongo yo de mi cosecha, ojo, no sé si sería un tubo para el sistema de riego o para emplear agua del mar para baldear la zona, lo desconozco, ¿vale? Eso lo pongo yo, insisto, de mi cosecha. Pero lo que está claro es que fue...
Infraestructura pública no es, ¿no? Infraestructura pública no es, porque eso tendría que estar recogida.
No, efectivamente, a nadie del ayuntamiento, cuando los técnicos vieron esa foto, les consta que eso sea infraestructura pública. Por lo tanto, es una cuestión que nos lleva a pensar que él tuvo o estaba ahí desde hace muchísimos años y no teníamos siquiera constancia, los más nuevos de eso, o no sé qué pasó, pero vamos, que el tubo desapareció es un hecho.
Bueno, hay también, hoy me hacía eco de una noticia que he leído esta mañana, donde el comercio de Punta Brava está denotando de que la playa Jardín está volviendo a su hábitat, a su nivel de uso habitual, pero que todavía la gente de Punta Brava y algún que otro vecino tiene miedo de que los datos no sean exactamente todos los que se están publicando, que el agua fecal esté todavía por ahí pululando.
Y puedo entender que haya escepticismo en ese sentido, faltaría más, sobre todo después de una playa cerrada durante 10 meses. Yo recuerdo siempre que cuando yo llegué a la alcaldía me encontré la playa cerrada hacía un mes y medio. Precisamente el cierre de Playa Jardín fue el detonante de la moción de censura que yo lideré. Y abrimos la playa, afortunadamente, gracias a Dios, solo 8 meses después de llegar nosotros al gobierno. Por lo tanto, yo entiendo el escepticismo, entiendo de la gente. Pero lo que sí puedo asegurar es que se continúan haciendo las analíticas por parte de Salud Pública, que los resultados continúan siendo óptimos. Yo no me voy a arriesgar, ni mucho menos, a que si la playa estuviera mal, a tenerla abierta. Al contrario, primero por responsabilidad y sobre todo por protección de la salud de todos mis vecinos y de los turistas que visitan Puerto de la Cruz. Por lo tanto, si la playa permanece abierta, es porque todos se pueden bañar. Yo mismo, si a alguien le sirve de algo, me he bañado y afortunadamente no me ha pasado nada. Eso quiere decir, fuera el tono jocoso, que podemos disfrutar de la playa como así viene siendo, por turistas y sobre todo por residentes. De ahí que, afortunadamente, también el comercio de Punta Brava ya se encuentre pues mucho más sano, mucho más fuerte, el músculo se haya robustecido y desde el ayuntamiento, por supuesto, continuaremos haciendo las labores fundamentales para que eso continúe siendo así.
Y con el nuevo contrato que ya está en exposición y que va camino de ser una realidad lo antes posible, pues se garantizará que eso no vuelva a pasar. Pero el emisario submarino, porque con el mar como lo hemos tenido este invierno, no se habrá hecho absolutamente nada.
Y el Consejo Insular de Aguas nos traslada, no de ahora, sino desde hace ya varios meses, que efectivamente no han podido actuar como lo tenían previsto por el estado de Malamar. Nosotros sabíamos, digo nosotros, todas las administraciones públicas implicadas, Cabildo, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, que en los meses entre octubre y marzo, abril aproximadamente, es un estado de mala mar. Y este año, como bien apuntabas anteriormente,
ha sido de muy mala mar,
efectivamente. Ha sido prácticamente imposible poder actuar sobre el emisario. Lo que se está esperando por parte, insisto, del Cabildo de Tenerife es que el mar se calme, que llegue la época de bonanza y que se pueda actuar ya de manera definitiva en ese emisario y solventar ese problema, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sigamos teniendo buenos datos en la playa y que aquello se quede cada día más lejos, ¿no? Porque las infraestructuras van caminando, las municipales, las insulares y creo que incluso la autonómica, ¿no? Porque hay inversiones también autonómicas.
Van caminando, efectivamente, hay inversión de las tres administraciones públicas y el primer gran paso es, como decías antes, el contrato del agua, del suministro y abastecimiento de agua, que también implica las mejoras sustanciales en el saneamiento, no a corto plazo, sino de aquí a 40 años, 40 años que permite la propia ley. Y que por eso el ayuntamiento, con 5 informes técnicos, nada más y nada menos, informes técnicos favorables a esos 40 años de concesión, pues el ayuntamiento pretende solventar de cara al futuro, no solo inmediato, insisto, sino también a medio y largo plazo. Es decir, que no solo nos beneficiemos nosotros, los que estamos ahora, de un correcto servicio de suministro, abastecimiento y saneamiento en Puerto de la Cruz, sino que además lo hagan nuestros hijos y, por qué no, también nuestros nietos.
Novedades sobre algunos de los proyectos importantes que están ahí caminando poquito a poco, que son complicados porque son proyectos públicos y los proyectos públicos sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Los aparcamientos, Plaza Europa, Plaza Constitución, ¿hay alguna novedad?
Pues van caminando Plaza Europa porque lo único o lo último que nos faltaba a priori era, pues, a requerimiento de la demarcación de costas, la presentación de un informe que ya desde la Oficina Técnica de Urbanismo, el ingeniero, pues ha dado cumplido trámite y ya va avanzando a buen ritmo. Se ha dilatado bastante, yo me disculpo desde aquí porque los trámites burocráticos, insisto, ahí también entra el dominio público marítimo terrestre, costas, y hay que hacer las cosas evidentemente conforme a la legalidad vigente, pero va avanzando y yo confío que a lo largo de este año podamos ver el comienzo ya con la licitación de la ejecución de las obras, pues esas obras tan necesarias en esa bolsa tan importante de aparcamientos del núcleo urbano del Puerto de la Cruz. Y por supuesto también seguimos trabajando en el expediente del parking que queremos construir en el Plaza de la Constitución, ya se ha iniciado el mismo y va a buen ritmo. Yo confío que pronto pues se proceda a abrirlo a presentación de ofertas de aquellos empresarios que se quieran presentar al mismo, y también se pueda sacar pues rápido y conjuntamente, es lo que queremos y lo que estamos intentando, tanto la redacción del proyecto como la ejecución de la obra. La ley de contratos te lo permite y nosotros queremos acortar trámites en la medida de lo posible, habida cuenta la urgencia en cuanto a los aparcamientos, no ya de ahora. Los que somos de Puerto de la Cruz, y tú eres uno de ellos también, sabes que esto se alarga o se cuenta desde hace nada más y nada menos que 30 años, cuando se peatonalizó todo el centro de Puerto de la Cruz, lo cual, oye, puede estar muy bien, a todos nos gusta pasear por el municipio, pero no se construyeron aparcamientos a la vez, como han hecho otras ciudades de Tenerife, sin ir más lejos. Por lo tanto, un problema de hace 3 décadas, pero que tenemos que ir progresivamente solventando. Y también otros aparcamientos que lanzaremos la noticia seguro más pronto que tarde, en los que estamos trabajando en el municipio y que creo que pueden suponer un importante desahogo para los vecinos en primer término, pero también para los turistas que nos visitan.
¿Estas infraestructuras de aparcamiento van a estar el ayuntamiento solo o el cabildo le va a echar una manita?
El cabildo va a echar una mano con respecto a, como hemos anunciado ya, el parking de la Plaza de Europa. El peso económico se puede decir casi en su integridad, es un alto porcentaje que quizás en torno a un 75-80% lo va a soportar el cabildo de Tenerife. Desde aquí, una vez más, darles las gracias, por supuesto. Y si tenemos intención, a través de, insisto, la concesión administrativa de obra, que sea un privado el que resulte adjudicatario de esa licitación, quien gane el aparcamiento, el parking, perdón, de la Plaza de la Constitución. Y seguramente también analizaremos y estudiaremos la viabilidad de esa fórmula, que lo haga un privado a través de la concesión administrativa, insisto, de obra, para otro parking que tenemos previsto también lanzar en Puerto de la Cruz próximamente.
¿Todo gestión municipal? ¿O?
Bueno, todo gestión municipal en lo que corresponda, no. La idea no es esa. La idea es, lo de la Plaza de Europa venía siendo gestionado, sabemos, por la empresa pública Pamarsa, que está en liquidación. Y la idea es que de cara a un futuro determinado, pues también se pueda sacar a concesión ese servicio. Y, por supuesto, las concesiones administrativas de obra van a implicar también la construcción de la obra por parte de un privado, pero también la explotación por parte de ese privado. Evidentemente, esa empresa que resulte adjudicataria va a tener que hacer un desembolso de millones de euros para su construcción y tendrá que sacarle, como es lógico, rentabilidad. Por lo tanto, iremos trabajando en ese sentido, pero la idea es que, en la medida de lo posible, al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, es decir, a todos los portuenses, no les cueste un duro, un céntimo, la construcción de esos aparcamientos, o le cueste lo menos posible.
En esta legislatura, en este mandato, ¿vamos a ver avanzar las soluciones del aparcamiento de la Plaza Europa?
Vamos a ver las avanzadas, pero sí es cierto que no lo vamos a ver culminado, porque no hay tiempo material para ello. En obras te veas, solemos decir todos, y con mucha razón, ¿no?
Y en permisos antes.
Y en permisos antes, efectivamente, que es lo que hemos estado todos estos meses. Pero, evidentemente, sí se va a iniciar el camino para que en el próximo mandato pues se puedan ver culminadas esas obras de aparcamiento y se pueda producir ese desahogo tan importante que reclama el portuense, ¿no?
Temas culturales, porque ya tenemos la noticia del hotel del Cine Chimisay, que va camino de convertirse también en un espacio cultural importantísimo el Puerto de la Cruz, pero el Parque San Francisco no sabemos si se ha avanzado, si no se ha avanzado. En el anterior mandato se bloqueó una inversión que parecía que iba a ser inminente, y en esta parte del nuevo mandato, del nuevo equipo de gobierno, no sé si ha habido algún cambio en la evolución del futuro de esta inversión. El Cine Chimichay como el Parque San Francisco.
Con respecto al Parque San Francisco, por empezar por el final, hemos mantenido ya conversaciones con Cabildo del Gobierno de Canarias. Hay una infraestructura, la ejecución de la tercera fase de esa gran obra, que pues requiere de una inversión bastante importante. En su día, si no me falla la memoria, ya hablo de 2017-2018, ascendía esa ejecución en torno a 15 millones de euros. Evidentemente, con el paso del tiempo y el encarecimiento de los costes, pues habrá elevado ese importe, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy haciendo, y digo estoy porque lo he asumido yo directamente, es sentándome ya con esas dos administraciones públicas supralocales, supramunicipales, para poder también comprometer un poco esa inversión.
Tan ¿El mismo proyecto va a cambiar la filosofía del proyecto?
El proyecto tendrá que actualizarse, sobre todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que se planteaba en su día, pero habrá que actualizarlo porque han transcurrido ya prácticamente 8 años del mismo y, evidentemente, los tiempos también van cambiando y las necesidades igualmente. Y, sobre todo, porque en su momento no se contemplaba hablaba la posibilidad, a menos que yo conozca, de la adquisición del antiguo cine Chimisay, y ya lo hemos adquirido, un cine Chimisay que se encuentra, pues, a ojo de buen cubero, como solemos decir, perdón, a 200, 300 metros del Parque de San Francisco. Por lo tanto, hay que complementar ambas instalaciones y tener cabeza, sobre todo, a la hora de invertir. Que no tengamos dos infraestructuras culturales en tan corto espacio de tiempo que sean utilizadas para el mismo fin, sino que se puedan complementar. En eso estamos y seguiremos trabajando, pues, intensamente de aquí al final de este mandato para que en el próximo mandato, insisto, se pueda ver culminadas estas dos obras.
Colegio Las Agustinos, que fue un importante hito en la adquisición por parte del Cabildo, pero el Ayuntamiento yo creo que ahí también tiene un proyecto importante, ¿no?, que comentar.
Exacto, pues lo comentaba casualmente la semana pasada, a principios de la semana pasada, con el consejero de Cultura de Cabildo Tenerife, con José Carlos Hacha, y me decía que los trámites jurídico-administrativos, después de la adquisición del mismo, iban a buen ritmo y que quizás pronto podamos dar buenas noticias en cuanto también a ejecutar o lanzar esa licitación para la ejecución de la obra, mejor dicho, ¿no?
¿Qué se va cómo se va a usar el Colegio Las Agustinas?
Pues es una casa bastante grande, los que la conocemos y tuvimos también la fortuna de estudiar ahí en su momento cuando era un colegio, y eso da lugar, pues, a muchas posibilidades. Un gran centro museístico, un gran centro multifuncional donde también se puede acoger grandes eventos culturales de diversa índole, salas multifuncionales para exposiciones, para incluso recitales, conciertos. Hay que también sentarse, que lo estamos haciendo ya, y complementar también el uso con respecto a las otras dos infraestructuras que comentábamos anteriormente. Y la idea que tenemos, por supuesto, es convertir esa zona de casco urbano en una gran manzana cultural de cara al futuro, que potencia además ese turismo cultural que también nos está viniendo al municipio.
¿Se va a trasladar el museo Westender?
Bueno, es una posibilidad que eso suceda. Ahí también tendremos que hablar largo y tendido con los responsables del museo, en este caso también con el Instituto de Estudios Hispánicos, pero creo que entre todos seguro llegaremos a la mejor de las conclusiones para ese fin, ¿no?
¿Va a ser una sede fija de algo en concreto o va a ser un espacio multifuncional?
Bueno, probablemente sea sede fija para algunas cuestiones cosas. Y para otras multifuncional, que dé juego para más cosas. Yo sé que usted gusta y lo hace además con buen criterio tirarme de la lengua, pero permítame que cierre esos flequillos antes de anunciar el siguiente paso.
¿Va a ser el Ayuntamiento el que tome las riendas de esa inversión o el Cabildo va a ser el líder?
Va a ser el líder el Cabildo, porque el Ayuntamiento es...
¿No es el propietario?
No es el propietario y es íntegramente el Ayuntamiento el que lleva las riendas del cine Chimisay, que llevará las riendas de una parte al menos del Parque San Francisco, y ese músculo económico y administrativo que tiene el Cabildo nos viene muy bien para la Casa de los Agustinos.
¿Tendremos novedades antes de que acabe este mandato?
Yo confío y estoy convencido de que sí.
Bueno, pues ahora venimos a lo que nos viene esta semana, que es la Feria Internacional de Berlín, de Turismo de Berlín, que quizás sea, pues si no la segunda, igual la tercera. Pero más allá de la tercera, ¿no? Podemos quitar la Feria Fitur en España, podemos quitar la World Travel Market en Londres y quizás la tercera a nivel importancia global sea la ITB de Berlín. Pero a nosotros, en Canarias y en el Puerto de la Cruz, el turismo alemán... referencia y número uno, ¿no?
Para nosotros es de vital importancia, efectivamente. Si ya es importante la World Travel Market, pues yo diría que tanto más la ITB de Berlín. Para allá iremos, salimos en la tarde de hoy para, pues, continuar vendiendo las bondades del municipio. Las bondades culturales, las bondades deportivas, turísticas, evidentemente, y comerciales. Pero además lo haremos de la mano de esa campaña que hemos desarrollado y que tan buenos resultados está ya dando desde comienzo de año, que es Puerto de la Cruz, una ventana a nuestro carácter, donde pues haremos público que en apenas casi no llegamos 9 kilómetros cuadrados, siempre ha convivido de manera excelente el pueblo, la identidad portuense, con todos aquellos visitantes que acuden año tras año a Puerto de la Cruz. Y que eso da lugar a un sinfín de experiencias, insisto, en esas materias deportivas, culturales, turísticas, comerciales, pero además poniendo de realce y de valor todas estas cuestiones, perdón, que estamos exponiendo hoy aquí, ese desarrollo económico en cuanto a infraestructuras que tenemos planificado y previsto en el municipio del Puerto de la Cruz y que por lo tanto supondrá un avance en los próximos años del turismo de calidad que tanto apostamos y que tanta inversión acaba trayendo a la ciudad en beneficio de todos nosotros, ¿no?
Seguimos apostando por ese turismo alemán, pero también por ese turismo alemán que cohabita con nosotros, porque están diciendo que las residencias, que las casas, que no se les deben vender a los extranjeros. Y yo históricamente aquí en el Puerto de la Cruz ha habido un turismo de 4, 6, 8 meses de personas fundamentalmente alemanes alemanes y también nórdicos, que tenían propiedades aquí y que las explotaban, las usaban durante 4, 5, 6 meses.
Además, y el libre mercado existe afortunadamente, y sí es verdad que pues muchos turistas, sobre todo alemanes, se acaban enamorando del puerto, se acaban convirtiendo en unos portugueses más, porque incluso vienen y se empadronan en Puerto de la Cruz, y eso supone que nosotros ni queremos ni pretendemos cerrar las puertas a quien quiera venir a vivir a Puerto de la Cruz. El problema de la vivienda no se soluciona poniendo un límite a los extranjeros que quieran residir en nuestro municipio. Tenemos que pensar que incluso es hasta un orgullo que haya personas de fuera que quieran quedarse a vivir en Puerto de la Cruz, porque quiere decir que algo bueno tiene Puerto de la Cruz, que algo bueno continuamos ofreciendo. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en materia de vivienda, optimizando los recursos que disponemos. Esas bolsas de suelo que van quedando en Puerto de la Cruz, poder lanzarlas al mercado a través de vivienda pública, a través de vivienda de protección oficial, o como pueda corresponder conforme a derecho. Y en eso también estamos trabajando. Estamos trabajando en detectar esas bolsas de suelo que tengan ese uso urbanístico, que puedan permitir lanzar vivienda pública de cara al futuro más inmediato, ¿no?
Bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo que teníamos dedicado hoy, pero mañana volveremos a hablar desde Berlín y probablemente esta semana con otro ditama. Pero hay una cosa que se nos ha quedado en el tintero. Ya habíamos hablado, pero ¿cómo están las relaciones con ACP, con David Hernández, después de su voto negativo a...?
Continúan bien, el trato es cordial, seguimos acordando los tres partidos, Asamblea Ciudadana Portuense, Coalición Canaria y Partido Popular, todas las cuestiones relevantes para el municipio, y en este caso el compañero de Asamblea pues entendió, yo creo que quizás más por un peso ideológico que por otra cuestión, que bueno, no era a lo mejor alguna parte del contrato, porque él manifestaba incluso en el Pleno que está de acuerdo con muchas cuestiones del propio contrato, pues que alguna parte no se adaptaba a lo que su partido defiende. Eso yo lo respeto, evidentemente, no lo comparto, como también es lógico, pero bueno, dentro de esa libertad que tenemos los tres partidos que cogobernamos en Puerto de la Cruz, yo sí me siento legitimado, evidentemente, para informar a mis vecinos de que este es el mejor contrato que se puede lanzar para el municipio de Puerto de la Cruz, porque viene no solo, insisto, a garantizar el suministro, el abastecimiento de agua de cara a 40 años vista, sino que además, y tan importante o más, viene a solucionar definitivamente los vertidos al mar. Por lo tanto, ha sido un trabajo más que intenso que hemos desarrollado en estos 18 meses que llevamos gobernando. Un expediente que se inició en el año 2017, que continuó a menor o mayor ritmo en el anterior mandato y que nosotros sí hemos apretado el acelerador, y que creo que es una magnífica noticia que podamos comunicar a los portuenses que en los siguientes años, y también con una inversión importante de la empresa que resulte adjudicataria de este servicio, podamos solucionar ya al 100% ese problema de los vertidos al mar en Puerto de la Cruz.
Por mucho menos se pelearon ACP con PSOE, no hace mucho.
Por mucho menos. Por lo menos nosotros, como pueden ver, y lo digo con toda, incluso la modestia y humildad del mundo, debatimos sobre cuestiones realmente importantes para el municipio. No por si la fiesta y el tenderete se hacen en este barrio o en este otro, y si gasto 100.000 euros y me van 40 personas a la fiesta. Nosotros lo que hacemos es optimizar los recursos, el dinero de todos los portuenses, que no sufra el bolsillo de los portuenses, porque además continuamos, bajamos impuestos y seguiremos bajándolo de cara al siguiente ejercicio, y que el dinero que hay en las arcas municipales, insisto, dinero de todos los portuenses, vayan a las cuestiones, insisto nuevamente, realmente importantes para Puerto de la Cruz.
Alcalde, ¿no le sorprendió el voto favorable del PSOE?
No nos ha sorprendido, porque es verdad que yo lo agradezco desde aquí, que la oposición se haya sumado, pero al final ellos defendían de manera incierta que este trabajo lo iniciaron ellos, pero sin embargo en el pleno extraordinario para la aprobación del contrato, el propio portavoz y exalcalde del municipio del Partido Socialista reconocía que esto se inició en el año 2017, por lo tanto cuando gobernaba Partido Popular y Coalición Canaria con un alcalde del Partido Popular. Pero además yo no sé si, y esto yo lo lanzo, pero lo desconozco, francamente, ¿eh? No sé si sumarse a la aprobación de este contrato ha ido tanto por apoyar al grupo de gobierno, o si ha ido más bien por, bueno, ciertas cuestiones más allá del ayuntamiento que se vienen produciendo a nivel incluso particular y que, bueno, pues a lo mejor puede suponer algún tipo de beneficio para algunas personas que votaron a favor el hecho de levantar la mano y aprobar este contrato conjuntamente con Coalición Canaria y Partido Popular. Pero en cualquier caso, más allá de estas cuestiones, a mí lo que me congratula es que hayamos sido capaces de que la inmensa mayoría, la mayoría absoluta del Pleno, haya levantado la mano a favor de algo que va a solucionar un problema en Puerto de la Cruz.
En la ITV se habla con turoperadores, ¿no? Vamos a buscar a clientes, pero también se van a buscar inversionistas, a lo mejor, que puedan hacerle frente a esas cositas que quedan pendientes en la zona del Tauro, que a mí me preocupa, que a ver si ya vamos avanzando. Sabemos esas infraestructuras, esos hoteles que están ahí enfeciendo un poco el entorno.
Se va a hablar de todo eso, efectivamente, tanto con turoperadores como con inversores, que siempre nos encontramos en las ferias y aprovechamos, evidentemente, que estamos ahí todos juntos, para sentarnos a menos media hora, una hora, y poder avanzar en cuestiones importantes para el municipio. Yo tengo muy buenas expectativas, grandes esperanzas para esta ITB de Berlín.
Pues nada, ahí lo dejamos, estaremos hablando mañana y el próximo día 5 con el alcalde. ¿Con quién vas esta vez? ¿Vas con la concejal?
En este caso, no, por motivos de agenda, la concejal no puede desplazarse, pero asumo yo
que
la
representación. Que viaja mucho, me cago en la madre.
La concejal también va viajando bastante con las representaciones que tiene en nombre de la ciudad, del ayuntamiento, y en este caso me toca a mí, por también con mucho orgullo, pues representar al municipio.
¿En soledad? ¿Vas para allá solo?
Me acompaña también la compañera que hace funciones de prensa, de protocolo, de secretaria, Ingrid Durango, y va a ser el mejor de los soportes que yo pueda tener para manejarme todavía mejor si cabe en Berlín.
Pues alcalde, muchísima suerte en esta nueva aventura turística en la ITB de Berlín en el año 2026 y que se traiga buenas cosas para el puerto de la Cruz.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.